Diego Marisoni y una columna sobre un taxista fotógrafo o un fotógrafo taxista. No sé cómo describirlo. Leo, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día.
Con las dos cosas.
Sí, yo creo que más, o sea, fotógrafo de alma, taxista de profesión, o sea, más taxista fotógrafo lo veo.
Sí, porque vivió gracias al taxi,
sí.
Su vida en Nueva York.
Sí. Con un sueño primario de fotógrafo que terminó en una cuestión de un taxista, ¿no? Ryan Weideman, estamos hablando, nació en Oklahoma en 1941 y pasó 35 años de que era taxista fotografiando a los pasajeros que tomaban su taxi, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que hacía era, las fotografías las vamos a describir ahora, pero lo que hacía era terminar el viaje, se daba vuelta y le tomaba una foto a los pasajeros, ¿no?
Te inserto una tontería simplemente, Leo. Me gusta mucho pensar en Oklahoma como el San José de Estados Unidos, por la cantidad de personajes que salen de Oklahoma.
Claro, estás seguro. Él es un personaje. Sí. Esta gente es más de Nueva York que aparece. Habitualmente los taxistas tienen miles de historias, ¿no? O sea, la gente podrían escribir un libro en cuanto a quién trasladan a la gente, a las historias que hay, pero Ryan Weideman tenía aparte la imagen de ellos, ¿no? La imagen de las personas que tomaban el taxi, ¿no? Nunca imaginé, decía Ryan Weideman en una entrevista, todas estas citas son de unas entrevistas recientes, nunca imaginé que acabaría de fotógrafo y taxista a la vez, ¿no? Las fotos son un blanco y negro estupendo, las personas están en el asiento de atrás, imagínense un taxista que va conduciendo, que en un momento termina el viaje, se gira y lo fotografía, entonces hay una variedad de personas y personajes ocupando el asiento trasero del taxi. Actualmente Ryan Weideman tiene 84 años, tenía siempre de joven mucha inclinación por el arte, por la pintura, estudió arte, tiene una maestría en Bellas Artes en el California College of Arts and Crafts, y siempre estaba interesado por la fotografía, tenía como dos faros fotográficos que eran dentro de la historia de la fotografía, Robert Frank, que lo dimos en una columna, y William Klein también.
No son... sale el docente, lo
me
dimos.
Me gusta, lo dimos, sí,
lo
sí,
dimos,
sí.
Es un docente.
Va para el examen, profe.
Sí, lo dimos. Ya lo dimos, profe, pero lo dimos justo antes del parcial, dos días antes.
Bueno, hablamos en una columna. Sí, me escapó, perdón.
Igual sos docente.
Es hermoso, Leo.
Y que son dos fotógrafos que van un poco al contrario de esa perfección de Cartier-Bresson, esa más viscerales. Entonces tenía eso como faro, como idea. Y entonces con esas influencias, con ese interés por la fotografía, dice, bueno, voy a probar suerte a Nueva York, ¿no? Y se va en 1980 a probar suerte como fotógrafo a Nueva York. Alquila un apartamento chico, tenía no mucho dinero, pero alquila un apartamento chico. Él mismo dice, un apartamento chico de solo 18 metros cuadrados, viejo y con agua fría, tenía solo $300 en mi billetera, ¿no? El tema es que él va a probar suerte como fotógrafo, no le sale bien la historia, no le sale bien la jugada. No empieza a conseguir trabajo como fotógrafo, o sea que ese sueño de vivir de la fotografía se le fumó
tan rápido como los $300 de la billetera.
Los $300. Entonces dice, bueno, ¿qué hago ahora? Tenía un vecino que tenía un taxi y el vecino le dice, bueno, salí de noche un día, salí en mi taxi y ves qué pasa. Entonces obviamente hace unos pesos ahí puntualmente, pero a los pocos días de trabajo se dio cuenta que ser taxista era una profesión fantástica, cito lo que dijo él. Y a la segunda semana de trabajo ya se dio cuenta de que frente a él tenía una historia fotográfica buenísima para mezclar esa nueva profesión y su amor por la fotografía, que era fotografiar a los pasajeros que lo tomaban, ¿no? Empecé a fotografiar a la gente dentro del taxi en la segunda semana. Me vino la inspiración y supe que tenía que llevarme la cámara, ¿no? Y a partir de ahí fue taxista durante 36 o 35, 40 años y siempre acompañado de su cámara. Y entonces a partir de ahí comienza a convivir esa cuestión de taxista como su profesión y de fotógrafo como su proyecto que había arrancado de fotografiar a los pasajeros, ¿no? O sea que lo que hace es fotografiar, como dijimos, a los pasajeros que se suben atrás, una vez, primero con el consentimiento, ¿no? O sea, él les preguntaba previamente, pero un poco para hablar del modus operandi, suena medio delictivo hablar del modus operandi, pero en este caso es el modus operandi. Durante el viaje lo tomaba a alguien y bueno, se ponía a charlar, se ponía a conversar, generaba un clima, generaba una simbiosis. Entonces, si esa persona le cerraba de alguna manera, él al final del viaje le preguntaba, al final del destino, le preguntaba si él los podía fotografiar, ¿no? pero no fotografiaba a todos, porque si él no veía mucha complicidad con él, si era medio serio el pasajero, no le daba cero entrada, no lo fotografiaba, ¿no? Pero al ver complicidad, le solicitaba y lo fotografiaba. Hacer fotos me pareció que era la única cosa que podía hacer. La imagen del asiento trasero estaba constantemente en movimiento, repleta de personas interesantes, emocionantes y excitantes, creando una atmósfera única. Eso para mí lo hermoso de la fotografía, que hay historias en todos lados, ¿no? O sea, si te imaginas en un taxi hay una historia fotográfica, porque esto es una historia de una época que define absolutamente muchas cosas, ¿no?
Fotografía, sí, pero además en un taxi se te están tirando arriba las historias permanentemente.
Por eso.
Es espectacular.
O sea, tenés historias, en un día tenés 10 historias diferentes. Mínimo. 15 historias diferentes. Fotografía a todas las personas, si alguien preguntaba, yo les digo que no fotografiaba, porque él siempre fotografía se elige también, él lo tomaban, se ve que miraba por el espejo trasero, si había algo de la característica física que lo convencía, trataba de conversar y convencerlos, ¿no? Fotografiaba, dice él, a gente cuyo aspecto no hubiese visto antes, ¿no? En la gente hay muchísima gente de la noche, ¿no? Para describir algunas fotos rápidamente, son todas fotos blanco y negro, horizontales.
En la noche, porque laburaba de noche.
Sí, laburaba de 5 de la tarde a 5 de la madrugada. Entonces tenía como mucha gente de noche. Hay un joven con un aspecto muy punk, como arrinconado, con sus rodillas retraídas y abrazándose las rodillas, con sus borcegos ahí, mirándolo como esa actitud media punk, seria. Hay también como 5 o 6 amigas como muy rubias, destornillándose de la risa ahí atrás, haciendo como caras muchas. Hay un transexual como que se tira, ocupa el espacio trasero del asiento como una maja desnuda.
¿Le gustó?
De alguna manera.
Que le saquen la foto.
Exacto.
Digo, hay, porque se prestó a tirarse.
Se prestó
ahí, claro.
A tirarse. Hay complicidad, ¿no? Hay también 6 adolescentes tomando actitudes como de risa, pero posando a la cámara. Hay gente que quiere pagar con sus billetes de dólares frente a la cámara. Hay una mujer con un perro. Hay también una prostituta que también ocupa el asiento trasero con un portaligas, le posa como muy sensualmente. Y hay también fotos con mamparas, lo vamos a ver después más adelante, en una época que se empezaron a poner mamparas en Nueva York. Este horario lo hacía en la noche, de 5 de la tarde a 5 de la mañana, lo que también es mejor para las historias, ¿no? De noche siempre todo fotográficamente de la noche es alucinante para fotografiar, y los personajes también me parece que eran mucho más ricos, ¿no? Mucho más ricos. Pero luego pasó a trabajar de día, trabajó durante 20 años en este horario de la noche. Y en 1986... 5 o 6 años después de comenzar este proyecto, él le da una vuelta de tuerca a este trabajo, y lo que quiere hacer es que las fotos hasta ese momento, les pedía autorización, giraba y le sacaba la foto. Sí. Lo que quiere hacer a partir de 1986 es aparecer él en las fotografías, ¿no?
Bien.
O sea, darle una vuelta de tuerca a este proyecto y aparecer él, tomarse una foto junto a los pasajeros, ¿no? Me cansé de darme la vuelta, quería cambiar, convertirme en la parte de la fiesta, documentar el momento, por así decirlo. Yo pensé, decía, era como un autorretrato con pasajero, ¿no? Porque aparece la foto de él muy serio, muy posado, con boinas, con sombreros, muy serio, y el pasajero de atrás, o asomado en el asiento de atrás, o a veces alguno abriendo la ventanita de la mampara y posando. Muchas veces él llevaba un flash que se los daba al pasajero y se le decía cómo utilizarlo, dónde colocarlo para que lo ilumine correctamente, ¿no? O sea, me parece que en estas fotos que le arrancó en el 86, el tipo estaba ya como muchísimos años adelantados, décadas adelantados a la moda esa de la selfie, ¿no? Es en esta etapa, en autorretrato con pasajero, que en un momento quien se sube a su taxi es el famoso poeta Allen Ginsberg, a quien Ryan Weideman admiraba, ¿no? En la fotografía aparece él, en la fotografía que aparece Ryan Weideman en primer plano, muy serio, iluminado con la parte lateral, con una gorra como de taxista de Nueva York, y en el asiento de atrás, sosteniendo un papel largo escrito, muy serio, mirando la cámara, también está Allen Ginsberg. Ryan Weideman decía que se lo había tomado, que estaba muy emocionado porque él lo conocía, lo admiraba, y que estaba muy emocionado por eso, dijo en una entrevista. Conversaron, Weideman se ve que le comentó esto de las fotografías que estaba haciendo, y Allen Ginsberg accedió, parece que de inmediato, al momento de la foto. Pero previamente le pidió uno de los rollos Ryan Weideman de las boletas que del taxi, ¿no? Ryan Weideman lo que hacía era colocar arriba del fichero del taxi la cámara, dada vuelta, mirando para él, colocar el timing, el timer. Y durante 5 segundos que esperaban la foto, se concentraban en la foto, pasajero, taxista miraban a la foto y ahí quedaba esa fotografía, ¿no? Bien. Le había pedido ese rollo y Allen Ginsberg y escribe algo, ¿no? Allen Ginsberg, Ryan Weideman contaba, me pidió el rollo de boletas y 2 minutos después, o quizás un poco menos, Allen Ginsberg me devolvió el rollo y vi que tenía algo escrito.
Una poesía express.
Exacto. Yo no entendía nada, pero era un poema. Y el poema que le escribió Allen Ginsberg decía: Ryan Weideman, taxidermista, transporta especies de aspecto humano con precisión y audacia. Firmado Allen Ginsberg, ¿no? En 2015, más o menos, él deja de conducir el taxi. Obviamente ya llevaba 35 años de conducir el taxi. Empieza a haber tipos exposiciones a partir del 2010, 2012, 2013 en galerías chicas de Estados Unidos.
Ya veterano, ¿no? Tiene sí. Casi 70 años, sí, sí, empezó sí, sí. A brillar en la fotografía de todo el trabajo que había hecho.
Sí, todo este trabajo empieza a exponerse, son todas las series de fotografías de los diferentes tipos de pasajeros. Empiezan galerías chicas de Estados Unidos, no piensen que es el MoMA ni mucho menos, pero son galerías buenas, importantes. También llegó en 2017 a España, a Barcelona y a Madrid, y recientemente en agosto estuvo exhibida en la galería Bruce Silverstein en Chelsea, en Manhattan, en Nueva York. Estuvo exhibida esta exposición recientemente, ¿no? Realmente es un trabajo estupendo. Hay un libro que yo estoy tratando de conseguir hace tiempo que se editó, que se llama In My Taxi, New York After Hours, con toda esta serie de fotografías. Y en esta entrevista le pregunta cuál fue su punto alto en su carrera, y él dice que el punto más alto fue obtener una fantástica reseña en el New York Times, ¿no? Ryan Weideman actualmente sigue viviendo en el mismo monoambiente que
le debe haber puesto agua caliente.
Agua caliente, sí. Sí, yo creo que le dio para agua caliente. Es un muy buen...
No se hizo rico de taxista ni de fotógrafo.
No se hizo rico de taxista ni de fotógrafo, sigue viviendo. Es en Times Square, ojo, ¿no?
Pero está bien ubicado, location.
Está muy bien ubicado. Sí.
Que lo alquile Airbnb. Ah, no se puede Airbnb ahí.
Y yo lo alquilaría.
No se puede, creo que está en Manhattan, está prohibido.
Pero hay cosas que te llevan a pensar, ¿no? O sea, que en realidad este taxi fue, yo pensaba, ¿no? En realidad fue un estudio ambulante durante décadas, todo por Nueva York, que pasaba este taxi, que era un estudio fotográfico ambulante que fotografiaba a la gente que lo tomaba. Y que también para mí es como un trabajo, un resultado todo sociológico de una época, de los 80, de los 90, del mundo en general y de Nueva York en particular, ¿no? Y para terminar con una frase de él, que referido también a esa cuestión de las ciudades y sus personas y a la fotografía, que dice que qué mejor forma de conocer una ciudad que haciendo fotos de desconocidos. For shaking hands, this is no time for back slapping. This is no time for marching bands. This is no time for optimism. This is no time for endless thought. This is no time for my country right or wrong. Remember what that brought. There is no time.
Música de cierre de esta columna sobre este fotógrafo taxista, fotógrafo de Nueva York.
Si hablamos de los 80, de la noche, Lou Reed, disco New York, There is No Time, que habla de muchas cosas que no son el momento, ¿no? Que no hay tiempo, pero sí dice que hay tiempo que es tiempo de aguantar y callar, de la libertad de quien eres, de reunir fuerzas de acción y de apuntar y atacar. Y creo que es esto que hizo Ryan Weideman cuando dejó ese sueño de la fotografía y le dio una vuelta de tuerca a su destino, agarrando con sus manos el volante de taxi y la cámara frente a él.
This is no time to swallow anger. This is no time to ignore hate. This is no time to be acting frivolous, because the time is getting late. This is no time for private vendettas. This is no time to not know who you are. Self-knowledge is a dangerous thing, the freedom of who you are. This is no time to ignore warnings. This is no time to clear the plate. Let's not be sorry after the fact, and let the past become our fate. There is no time. Some vials of crack. This is a time to gather force and take dead aim and attack. This is no time for celebration. This is no time for saluting flags. This is no time for inner searchings. The future is at hand. This is no time for phony rhetoric. This is no time for political speech. This is a time for action, because the future's within reach. This is the time. This is the time. This is the time. Because there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time.
No toquen nada.
Las fotos que comentó, bueno, algunas de las fotos que comentó Leo Barisoni las pueden ver en las redes sociales.
Sí, claro, en las redes sociales están en Twitter y en Instagram. En Instagram seguro están allí. Acá un oyente pide que las compartamos por el canal, pero recalca que sea mientras se hace la columna. Lo que pasa que, bueno, no siempre es posible, pero siempre están desde antes.
No, pasa que el canal de WhatsApp, que ya está llegando a 6.000 seguidores, que es por donde también enviamos contenidos, y les quiero decir que es una forma bastante amigable de recibir los contenidos del programa, incluso. Pueden activar la campanita o pueden ir a archivados y dejarlo ahí, pero van todos los contenidos del programa. En un ratito la columna de Leo Barisoni sobre Weideman, el fotógrafo taxista de Nueva York. En realidad decidimos no incluir algunos otros.
Somos minimalistas en el canal, tratamos
de... Vos lo describiste mucho mejor, sí. Ricardo, somos minimalistas.
Sería como muchas cosas de golpe para gente que muchos la van a valorar y la van a creer, pero quizá otros no.
Porque además la idea es que compartir por ahí contenidos que se entiendan en sí mismos, y las fotos van a quedar un poco descolgadas. Si alguien justo en ese momento no está escuchando, va a quedar perdido con unas fotos ahí.
Que claro, pero lo pueden ver, por ejemplo, sin necesidad de tener Twitter, simplemente tener...
No hay nadie que no esté escuchando.
Y un navegador. Bien. De esos 6.000, todos... Todos están escuchando. Son una pequeña parte de la gente que está escuchando. Pero no necesitan tener ni cuenta de Twitter ni nada. Ingresan al Twitter de No Tocan Nada, a la línea de tiempo, y ahí van a tener las fotos, por ejemplo.
Sí. ¿Cuándo el grupo Magnolio le va a comprar una radio a Leo solo para pasar música? Para las fotos anda, pero para la música otro nivel, dice. Y eso que no ha cambiado a los Pixies y el mismo tema de los Pixies durante años. Saludo al gran fotógrafo que saliendo del laburo me topé con algunas de sus estudiantes enseñándole sobre iluminación y solo me salió decirle buenas columnas. ¿Te acordás?
Sí, me acuerdo.
Te dejó bien. Adelante.
Sí.
El Luli, te dejó bien Luli con los estudiantes. Perfecto.
Eso suma.
A propósito, Leo decía que este taxista de Nueva York, en un momento vino la mampara de Nueva York. Me puse a buscar un poco de chat GPT, le pedí la fuente, las notas de prensa, bueno, la norma de Nueva York que puse las mamparas y la norma que la flexibilizó. Digo, pues este es un tema en Uruguay, ¿no? En Montevideo, no en Uruguay. Es un tema en Montevideo fuerte, el de las mamparas, la discusión de mamparas y mamparas no. Bueno, allá hubo y se flexibilizó. La norma que la flexibilizó es la 35RCNI, que es NI, es NY, en Nueva York, 58-35AB.
Estás leyendo el digesto municipal de Nueva York.
Exactamente. Sí. Bueno, que cómo la flexibilizó, yo no lo sabía esto. A partir de 2016, si vos incluís una cámara de vigilancia interna, podés optar por no tener la mampara. Esa es la flexibilización. Claro, para la foto le empezó a complicar la vida. Una cosa es darte vuelta, charlar con la gente que está atrás, y otra cosa es la mampara, el que va adelante, atrás.
Yo estaba pensando eso cuando vos decías eso, decía cómo el tipo le buscó esa vuelta de tuerca. Y lo que pasa es que las mamparas allá, en las fotos, viste que tienen como una ventanita. Él abría la ventanita, por lo menos el pasajero podía sacar la cara por la ventanita.
Y empezaba a decir distinta la foto, otra cosa.
Sí, otra cosa.
Leo Arizoni, un placer como siempre tenerte por acá.
Placer chau, mío chau. Siempre, gracias.
De 8 a 12. No toquen nada.